Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Ruiz y esto es Cohete Radio. Transmitimos todos los jueves a las 10 de la noche, tiempo local de la Ciudad de México, 4 horas UTC, a través de la radio de Texto Plano. Bienvenidos.
El día de hoy iba a comenzar el guión del programa Cohete Radio, el número 6 ya. No sabía de qué hablar, no tenía ni idea alguna, así que pues me quedé en silencio. Y entonces pensé, ¿por qué no hablo de eso? O sea, ¿por qué no hablo del silencio? Así que de eso les voy a hablar el día de hoy, del silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Acaso es la ausencia de sonido? ¿O es la disminución del volumen del sonido? Estas y otras preguntas se hacía Juanito Jaula, también conocido como John Cage. John Cage era un verdadero músico. En el sentido filosófico de decir o de preguntarse qué era la música e intentar resolver esa cuestión.
Esto pasa similar con un escultor que me llamó mucho la atención, que se llama Oteiza. Aprendió la escultura, hizo varios proyectos escultóricos y después ya no hizo nada, ¿no? ¿Por qué? Después le preguntaron, ¿por qué ya no hizo escultura? Porque dijo, bueno, lo que quería saber era qué es la escultura. Y ya que lo supe, pues ya no tiene caso seguir haciendo escultura.
Pues algo así, John Cage, ¿no?
Se dice que no dibujo y parece como si yo no supiera dibujar. Que abandono la escultura, pues parece que también he abandonado la escultura, porque ¿por qué? Quiero explicar esto, que es debido todo esto a una economía del lenguaje. Yo he dejado el dibujo, dibujaba bien, una especie de caricatura, un dibujo abierto, pero ¿para qué servía dibujar? La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasé a la escultura, dentro de la escultura, empleé la imaginación en encontrar unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura, porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor, pues he dejado la escultura, ¿para qué las quiero?
En su trayectoria profesional, no solo respondió a la pregunta, sino que además sacudió el campo de la música. En la cuestión estrictamente del silencio comenzó una intensa búsqueda sobre este fenómeno sonoro. Buscó el silencio por mar y tierra y no lo encontraba hasta que le dieron una pista. Los científicos del sonido habían inventado una recámara anecoica, en una recámara completamente sellada, con muros que no permiten el flujo del sonido. Le dijeron que ahí, exactamente ahí, encontraría el silencio. Con gran emoción hizo una cita para usar la recámara. Una vez adentro, sellaron la recámara y escuchó los siguientes sonidos. Cuando salió, preguntó con el ingeniero en turno qué eran esos sonidos que había escuchado. A lo que contestó el ingeniero que era el torrente sanguíneo de sus venas y los sonidos y los pulsos agudos era la corriente eléctrica emanada de su cerebro y que atravesaba su espina dorsal. La conclusión a la que llegó John Cage es que el silencio no existe. Entonces, si el silencio no existe, ¿a qué llamamos silencio? Respecto al silencio, John Cage compuso una obra orquestal llamada 4 minutos 33 segundos, ya que eso es lo que dura su obra. Una orquesta se presenta en el escenario, la audiencia paga su entrada, se acomoda en las butacas, acto seguido el director de la orquesta levanta la batuta y ningún músico, ninguno toca ningún instrumento. Son 4 minutos 33 segundos de silencio, o lo que podríamos llamar silencio, porque en el fondo está el sonido de la propia audiencia, de los que están sentados en la butaca, el sonido de nosotros mismos. Eso era lo que intentaba señalar John Cage. En el sintoísmo japonés, los músicos y los compositores mencionan que ellos no escriben música, sino que en el sonido perpetuo que se creó hace tiempo, ellos simplemente ponen silencios. Lo importante para ellos en una composición musical es saber dónde va el silencio. Thank you. Esto es también como el asunto de la olla, ¿no? Para los sintoístas, lo importante de una olla es el vacío que tiene. Una olla sin vacío no sirve para nada, deja de ser una olla.
El silencio es una construcción social. El silencio es una construcción social.
Decía el músico y compositor Miles Davis que el silencio es el ruido más intenso que jamás había escuchado. He visto personas que se concentran en sus estudios escuchando heavy metal y si apaga su música, es decir, crea silencio, se molestan porque el silencio no les permite concentrarse. Está también esa sensación antropológica, nos da miedo el silencio. Cuando estemos tendidos y muertos, no podremos emitir por nuestra boca palabra alguna. Esa es una sensación de ahogo terrible. ¿Ha notado que entras a un cuarto hotel y es práctica común que enciendas la tele, aunque ni te interese lo que están transmitiendo? El silencio nos enfrenta a todo aquello que intentamos ocultar con capas y capas de actividades, compromisos y de cosas importantes, entre comillas. Cuando en realidad nada de eso importa, llegará el día que estaremos ahí tirados sin poder decir nada, sin poder escuchar nada. El silencio total. El escritor mexicano Juan Rulfo describía el terror del silencio en un cuento llamado Lubina. El siguiente audio lo encontré en un disco de vinil y al principio pensé que la voz del narrador era de un actor, pero me voy de espaldas cuando leo que es la voz del propio Juan Rulfo. Es decir, él era y formaba parte de sus personajes. ¿Quién habla así hoy en día? Es el sonido de un México rural casi extinto y que se está quedando en silencio en México.
Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de los mismos huesos. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines. El rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió: otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Ahí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí, como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de Lubín. Allá viví. Allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Cuando yo llegué por primera vez a Lubina, nosotros, mi mujer y mis hijos, nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Ahí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, pregunté yo. Y ella se alzó de hombro. Allí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, allí enfrente, unas mujeres. Las sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allá? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía. ¿En qué país estamos, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombro. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces de los viacrucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo. Y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer allí a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido es. Es el silencio. Duérmete, descansa aunque sea un poquito, que ya va a amanecer.
No existe el silencio. Lo que realmente deseamos es una reducción del volumen de todos los sonidos que nos rodean. Lo importante es reducir los decibeles. Algunos dirán que lo que se necesita es reducir el ruido, pero les tengo una novedad. El ruido, al igual que el silencio, no existe. Es una construcción social. Pero esto lo contaré en el siguiente programa de Cohete Radio, aquí por textoplano.xyz. Antes de finalizar esta transmisión, quiero agradecer a los amigos F. Fuentes, Ang, Horaceta, Leog y Atratus por tomarse el tiempo de escribirme y compartir sus comentarios a través del correo de emilio@texto-plano.xyz.
Gracias por escuchar. Esto fue Cohete Radio. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos nuestros escuchas dentro de nuestra comunidad Texto Plano. Y les recuerdo escucharnos de nuevo, sintonizar el próximo programa de Cohete Radio aquí por Texto Plano el próximo jueves. Gracias y hasta entonces.